Buenos días, bienvenidos a la tutoría de la asignatura de Historia del Arte Antiguo en Egipto y el Próximo Oriente en el grado de Historia del Arte del Centro Asociado de la UNED en Cartagena. Soy el profesor Alejandro Beltrán y hoy vamos a dedicar la tutoría a cambiar totalmente nuestra concepción que habíamos visto hasta el momento del arte de Egipto y del Próximo Oriente, porque habíamos dedicado toda la mitad del curso a analizar el arte egipcio. Y ahora vamos a dar un cambio no solo de carácter geográfico, es decir, nos vamos a trasladar un poquito más al este, a toda la zona de que conocemos como el Oriente Próximo, lo que serían los actuales países fundamentalmente de Irak, Siria, Israel, Palestina, en parte también Turquía, en parte Irán, en parte Arabia Saudí, es decir, todo ese conjunto alrededor fundamentalmente de lo que se ha llamado el creciente fértil, es decir, los ríos Tigris y Éufrates, fundamentalmente en la zona de Irak, y luego el río Orontes y el río Jordán, ya en la parte más cercana al mar Mediterráneo, ¿no? En toda esta zona es donde se van a desarrollar las culturas próximo-orientales. No existe una cultura mesopotámica como tal, van a existir diferentes culturas en la zona de Mesopotamia. Mesopotamia no deja de ser un concepto geográfico, la tierra entre los ríos, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates, y de esta manera, en sentido amplio, más allá de las fronteras de estos dos ríos que os comentaba antes, se van a desarrollar diferentes culturas, ¿no? Entre las que van a destacar, evidentemente, los sumerios, por ser la cultura original de toda esta zona, pero también destacarán los acadios, los asirios, los hititas, por supuesto, en la zona de Anatolia, los persas ya muy en una época más tardía. Es decir, vamos a ir viendo diferentes aspectos de las culturas que van a irse sucediendo en toda esta zona, pero todas ellas van a tener como gran referencia, como base para su desarrollo posterior en todos los ámbitos, no solo en el ámbito artístico, sino también en el ámbito político, en las formas de organización, en los sistemas económicos, en la religión, por supuesto, y la mitología, la cual todos van a compartir de alguna manera u otra, va a ser a partir de Sumeria, de las ciudades-estado de Sumeria. Sumeria es concretamente la parte que correspondería al actual sur de Irak, es decir, a la parte donde los ríos Tigris y Éufrates hacen una pequeña unión, después se vuelven a separar, vuelven a unirse de nuevo para formar una especie de delta pantanoso que desemboca en el Golfo Pérsico. Bien, pues en toda esa zona es donde van a desarrollarse las ciudades-estado sumerias, van a desarrollarse las primeras ciudades-estado del mundo y donde va a surgir, por lo tanto, estas manifestaciones artísticas que las diferentes culturas que se sucederán van a ir desarrollando y adaptando también a su propia idiosincrasia. Por lo tanto, el tema que vamos a ver hoy es el tema número 8, correspondiente al arte sumerio, y empezamos con el análisis de la arquitectura durante el tercer milenio, durante las primeras etapas del tercer milenio, entre el 3000 y el 2334, en la zona de Sumeria, como habíamos mencionado, donde evidentemente las principales manifestaciones arquitectónicas se van a concentrar en torno a los edificios religiosos. Esto tiene una explicación muy lógica y es porque las primeras ciudades-estado sumerias van a tener al templo como el verdadero centro político, económico, administrativo y, por supuesto, religioso, claro, de estas ciudades. Es decir, toda la ciudad se va a articular en torno al templo porque el templo dominará y organizará la economía de la ciudad-estado, se va a encargar de organizar, de cuidar los canales de riego, de encargarse de que los campos estén trabajados, de recoger absolutamente toda la cosecha y toda la producción agrícola y después repartirla, redistribuirla para toda la población. Y también en torno a ese templo se van a situar los talleres artesanales y las diferentes manufacturas, con lo cual en realidad todo va a girar en torno a este templo. Como epicentro de la ciudad, por lo tanto, es evidente que el principal edificio o los principales esfuerzos arquitectónicos en la construcción de los primeros edificios de Sumeria, pues van a ir dirigidos, evidentemente, a la construcción de estos templos. Por otro lado, también hay que señalar que Sumeria, como os imaginaréis, al estar situada en Irak, pues evidentemente es una tierra rica en torno al río, es decir, gracias al regadío sí que tiene una gran producción agropecuaria o fundamentalmente agrícola más que agropecuaria, pero evidentemente tiene una escasez permanente de algunos materiales o algunas materias primas fundamentales en las cuestiones arquitectónicas. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la madera, no hay bosques en Sumeria, evidentemente, bien sabéis que más allá del río es un desierto, y por otro lado tampoco hay piedra, es decir, no hay zonas de canteras porque la mayor parte de estos terrenos corresponde a llanuras aluviales que por procesos de formación básicamente es todo barro, ¿no? Es, de hecho, otro de los nombres que recibía toda esta zona era la tierra del barro. Esto evidentemente va a marcar o va a condicionar mucho el desarrollo de la arquitectura en el Próximo Oriente. Entonces, las formas de construcción se van a tener que adaptar al uso de los materiales habituales en la zona, es decir, el barro, a través bien sea de el método de adobe, como bien sabéis, secado al sol, o del ladrillo, que es el barro cocido en hornos, ¿no? Estas dos consideraciones, estos dos elementos, muchas veces combinados entre sí, son los que van a constituir la base de las construcciones sumeria, con lo cual, evidentemente, todo va a estar condicionado al uso de estos materiales. Por ejemplo, hay gran escasez de columnas, las columnas necesitan ser muy gordas para poder ser realmente consistentes si están hechas de ladrillo y no de bloques de piedra. Los entrantes y salientes que vamos a ver muy característicos, pues también es una consecuencia de tratar de darle más estabilidad a los muros de adobe, en fin, diferentes cuestiones que vamos a ver cómo se repiten en toda esta zona debido fundamentalmente a esa necesidad de adaptación a los materiales disponibles. De esta manera, la primera ciudad donde vamos a encontrar restos de suficiente entidad va a ser Eridu. Eridu, según la tradición sumeria, fue la primera ciudad. Fijaros el texto que os he puesto aquí abajo, que es simplemente un poco para ilustraros un poco el relieve o la importancia que tenía la ciudad de Eridu. Dice, no había crecido una caña, no había sido creado un árbol, no había sido hecha una casa, no había sido hecha una ciudad y las tierras eran mar cuando Eridu fue creada. Es decir, Eridu es la primera ciudad para la mitología sumeria, para todos los sumerios. Eridu tenía ese estatus de haber sido el primer centro urbano del mundo conocido, y es muy probable que en realidad fuera la primera ciudad como tal de Sumeria, pero evidentemente esto le daba un cierto grado de prestigio, ¿no?, dentro del mundo sumerio. Allí es donde se va a construir un templo que va a tener hasta 17 reformas. En primer lugar debió ser una pequeña capilla de adobe, pero en la fase ya de suficiente entidad como para considerarlo ya un templo, como veis, constituyó una especie de plataforma rectangular para soportar ese templo de Eridu, que recibía el nombre de Casa del Acuífero. Estaba dedicado a la divinidad principal de Eridu, que era Enki. Fijaos, aquí es un dios relacionado con las aguas. Aquí vemos a Enki vertiendo, ¿no? Veis las aguas, toda la iconografía alrededor de esta deidad. Y este primer templo se constituye sobre esa plataforma y sobre él se construye lo que sería el templo en sí mismo, ¿no? Vemos esos entrantes y salientes característicos que os comentaba anteriormente y que y al principio se idean como una solución constructiva para dotar de mayor resistencia a los muros, porque evidentemente un muro de ladrillo recto es bastante débil, se suele tender a combar por la parte del medio, mientras que si le dotamos de esos entrantes y salientes, el muro se hace mucho más resistente. Pero claro, no solo se hace más resistente, sino que el efecto, digamos, estético realmente es mucho más interesante, ¿no? Porque da ese juego de luces y sombras que de alguna manera va a caracterizar este tipo de construcciones. Lo vamos a ver ahora repetido a partir de este momento en todas las construcciones prácticamente del mundo mesopotámico, ¿no? Esos entrantes y salientes después se decorarán más, se decorarán menos, e incluso se pondrá pequeñas figurillas en las partes internas, pero realmente va a constituir un sistema absolutamente universal dentro de toda esta zona. Pero Eridu realmente no tendrá mucho más recorrido hasta la construcción del Zigurat, pero ya en época neosumeria, ya lo veremos más adelante, no tiene muchos más restos porque será pronto sustituida en importancia por la ciudad de Uruk. Uruk, de alguna manera, sí que se va a convertir en la ciudad principal de Sumeria en todo este periodo, en la más desarrollada, la más potente en gran parte de este periodo. Y desde el punto de vista arquitectónico va a destacar mucho todo el centro de la ciudad donde se situaban los templos de Inanna. Inanna es una de las divinidades principales del panteón sumeria relacionada con la fertilidad. Y en este caso era una de las divinidades protectoras de la ciudad de Uruk. Las divinidades mesopotámicas, insisto, son comunes a todas las ciudades-estado de Mesopotamias, pero cada una de ellas va a tener de alguna manera una divinidad o dos divinidades protectoras, ¿no? O una pareja de divinidades protectoras. Esto no significa que no se rindiese culto a otras divinidades dentro de las mismas ciudades. Es decir, en Uruk no se rinde culto solo a Inanna, también se rinde a todos los demás, incluido evidentemente Enki, que habíamos visto que era la divinidad principal de Eridu, pero evidentemente eran en pequeñas capillas, en edificios mucho más modestos, de los cuales apenas nos han quedado restos. Los grandes templos evidentemente estaban dedicados a las divinidades protectoras de cada una de las ciudades. Esta casa del cielo de Inanna tiene la característica además de que fue cubierto con material de piedra caliza, lo cual ya nos da una señal de la importancia que da la ciudad a este templo, ¿no? Porque insistimos en que no había piedra en Sumeria, con lo cual toda esta piedra caliza con la que se cubre el templo necesariamente tuvo que ser importada a la ciudad de Uruk, con lo cual imaginaros el despliegue económico que supuso para la ciudad contar con esta cubierta. La estructura del templo de la Casa del Cielo de Inanna es muy curiosa, es una especie de forma de T, con tres capillas en la parte final, en la parte frontal, dedicadas a la divinidad y a otras estancias necesarias para llevar a cabo el culto. También es muy destacable la decoración externa que tuvo el templo con una serie de mosaicos de colores en zigzag hechos con pequeñitas con piedras semipreciosas, realmente muy significativas, muy llamativas desde el punto de vista del colorido. Y finalmente, de alguna manera, estos serán los precedentes del gran templo que se va a construir en la ciudad de Uruk, el llamado Templo Blanco, que vamos a ver ahora mismo. Este Templo Blanco es un templo que se construye como principal edificio religioso y, por lo tanto, de poder de la ciudad de Uruk. Se construye sobre una montaña artificial, es decir, todo el soporte que tiene el templo se construye con adobe y ladrillo para conseguir resaltar de alguna manera el edificio que se construye sobre él. En realidad, lo que se está tratando también de imitar es una especie de montaña sagrada para elevar el templo, que no deja de ser la casa del dios, según la concepción mesopotámica, para acercarles a ese cielo donde supuestamente están los dioses y de alguna manera favorecer ese contacto con las divinidades. Claro, el esfuerzo constructivo para la ciudad de Uruk, insisto, es absolutamente tremendo, ¿no? Después, el propio templo es un edificio relativamente modesto, con una pequeña división tripartita, ¿no? Con una nave central fundamental y dos naves laterales donde tenían lugar pequeñas capillas, pequeñas salas relacionadas con las ofrendas. Fijaros que al acceso a la montaña se hacía por esta rampa, es decir, todo el ceremonial era muy, muy claro, pero sin embargo, para entrar en el templo había que entrar por la parte sur, es decir, todo estaba muy pensado para que hubiera procesiones y giros alrededor de los edificios. Dentro del propio edificio estaba un pequeño altar de sacrificios, aunque también había uno en la parte exterior para llevar a cabo otro tipo de ritos. Tened en cuenta también que los templos de época sumeria no están diseñados o no están pensados ni planteados para que los fieles entrasen, ¿no? Para convertirse en una especie de casas comunes del dios donde llevar a cabo las ceremonias. Solo los sacerdotes y algunos de ellos, no todos, tenían la oportunidad o tenían la posibilidad de entrar dentro de la casa del dios, ¿no? Dentro del templo. No era una cosa, insisto, para toda la población. No eran iglesias como las que tenemos actualmente o la idea que tenemos de las iglesias modernas, sino que aquí se depositaba la estatua del dios y la estatua del dios salía después en procesión y se realizaban las ofrendas a veces al aire libre y ahí sí que podían acudir los fieles a participar o a verlas, ¿no? Aquí os he puesto un pequeño vídeo sobre Oriente Próximo y Mesopotamia. Es una pequeña introducción muy breve para que os hagáis un poquito una idea del espacio geográfico y político en el que nos vamos a estar moviendo durante esta segunda parte del curso. A partir del 3000, tras el diluvio, llamado los sumerios, dividían la historia primero en una etapa, digamos, que consideramos mítica, en esa época de supuestamente de hegemonía de Eridu y demás, en la que, bueno, los divinidades bajaron a la tierra y pusieron la monarquía en las diferentes ciudades. Sin embargo, los dioses, los hombres y los reyes no fueron especialmente buenos, sino que tuvieron un comportamiento indigno a los ojos de los dioses, no fueron suficientemente piadosos y los dioses decidieron castigar a la humanidad con el diluvio. El diluvio, evidentemente, nos suena mucho después por la adaptación de este mito que llevan a cabo los hebreos. El diluvio, de alguna manera, va a limpiar absolutamente la humanidad y los dioses van a volver a bajar a la tierra. En este caso, bajarán en la ciudad de Kis, no será ya Eridu, sino la ciudad de Kis, la elegida por la monarquía. Y a partir de ahí se iniciaría lo que entendemos como las monarquías o las dinastías históricas, ¿no? Entonces, en esta época ya tenemos algo más de información sobre los reyes, sobre los diferentes gobiernos de las ciudades-estado, pero también vamos a tener un claro cambio en las arquitecturas y en los sistemas de construcción de Sumeria. La situación política de las ciudades sumerias va a sufrir un enorme cambio a partir de este momento. Van a empezar las rivalidades entre las diferentes ciudades-estado que componen el mundo de Sumeria. Sumeria nunca fue un lugar unificado en esta etapa por un solo rey, sino que cada una de las ciudades tenía un propio rey y de alguna manera esto va a provocar tensiones entre ellas, ¿no? Una lucha por los recursos y por dominarse unas a otras. Esto se va a reflejar, insisto, en la arquitectura porque, por ejemplo, se van a abandonar esos templos elevados que habíamos visto como el Templo Blanco y ahora el templo se va a construir a ras de suelo, sin esas montañas artificiales, pero va a tener además un elemento muy claro, es la protección de los recintos sagrados, con una serie de recintos amurallados. No solo la ciudad se va a proteger con murallas, que también, desde el punto de vista arquitectónico urbanístico, las ciudades van a empezar a tener cada vez murallas más importantes y más potentes, los propios edificios importantes también van a tener su propia defensa. Fijaros que el templo, como este ejemplo del templo de Kafadje, siempre se me traba esta pronunciación, cuenta con dos recintos murarios alrededor. Fijaros, el primero y el segundo, es decir, para acceder al templo hay que superar al menos dos zonas de murallas. En toda esta zona se van a instalar, como era habitual, una serie de edificios relacionados con el culto, con los almacenes, con los archivos del templo, es decir, todos los edificios anexos y necesarios para el culto. Y fijaros el acceso que se hace por esta primera puerta, un primer patio, segunda puerta del segundo recinto fortificado, acceso a un segundo patio y de ahí hay que subir a la pequeña elevación y de nuevo entrar en el templo. La cela donde se depositaría la estatua del dios estaría aquí, con lo cual vemos ya ese eje acodado, ¿no? Ese ángulo recto, que es lo que se denomina eje acodado, que es que el acceso hasta la figura del dios no se hace de manera directa, sino que hay que torcer efectivamente como una especie de codo, ¿no? Si fuera ángulo recto, evidentemente la entrada sería por esta zona, ¿no? Para que fuera toda una nave, ¿no? De manera recta. Pero fijaros cómo no lo es. Aquí tenéis un pequeño vídeo también sobre el templo Baal, nada, muy breve para que, bueno, también os hagáis una pequeña idea de cómo son estos templos. Este quizás será el mejor ejemplo de estos templos bajos, ¿no? De llamados templos bajos por contraposición a los templos en alto o templos de la montaña que habíamos visto. Esta consolidación de las dinastías monárquicas en las ciudades sumerias va a traer consigo también el desarrollo de un nuevo edificio arquitectónico importante dentro de las ciudades, como va a ser el palacio, ¿no? Al consolidarse las monarquías, el templo de manera progresiva va a ir perdiendo capacidad política, va a ir perdiendo influencia en favor del palacio, ¿no? Los reyes se van a imponer de alguna manera a la casta sacerdotal y van a ir quitándose de alguna manera también esa tutela que ejercían sobre ellos los sacerdotes. Uno de los principales palacios de este periodo que mejor conocemos es el de la ciudad de Kis, que como decíamos fue la primera ciudad post-diluvio, la elegida por los dioses para volver a inaugurar o volver a instalar la monarquía en la tierra. Y de alguna manera representa un poco ese modelo de palacios. Fijaros que, sin embargo, los restos arquitectónicos que nos han llegado hoy son realmente muy pobres, pero es por la cuestión de los materiales, insisto. El uso de barro y adobe hace que la degradación que se produce por el abandono y por la erosión de los edificios a lo largo del tiempo haga que se transforme en una especie de montañas, de alguna manera, informes de barro que se ha fundido unos con otros. Entonces, claro, es muy difícil distinguir las diferentes zonas, ¿no? Claro, la piedra tiene esa ventaja y es que, claro, se mantienen las estructuras mucho mejor, mucho más vistosas, son mucho más vendibles. De ahí que, por ejemplo, el arte egipcio tenga ese reconocimiento tan generalizado en el mundo y, sin embargo, el arte próximo oriental, pues de alguna manera sea un poco más desconocido, ¿no? Debido a esa falta de espectacularidad de los conservación de los edificios, ¿no? No quita que en su origen realmente debieron ser absolutamente espectaculares, ¿no? En este caso tenemos dos recintos, el Palacio A y el Palacio B, fundamentalmente, aunque es el más importante, será el Palacio A. Son dos recintos de dentro del propio Palacio A hay dos recintos, el uno que, digamos, pertenece a la zona cortesana, es decir, a la parte privada donde residía el rey, es decir, las habitaciones privadas del rey, las de la familia real, las concubinas, es decir, donde se hacía la vida de palacio, mientras que la otra parte corresponde más a una zona de tipo administrativo, ¿no? De donde estaban los archivos, donde estaban, donde trabajaban los funcionarios relacionados con la administración de la ciudad-estado, con lo cual se forman, digamos, dentro del mismo edificio dos estructuras diferentes. Sin embargo, como vemos, ya empiezan a aparecer los patios como los elementos distribuidores de todos estos edificios. Todas las estancias se van a articular y se van a estructurar en torno a los patios. Esto va a ser común en todo el Próximo Oriente, lo vamos a ver constantemente. Pero lo que sí que está claro es que la importancia del palacio en este momento nos va a representar ese auge de la monarquía, esa consolidación del poder de los reyes de las ciudades-estado sumerios frente al poder anterior de los palacios. Fijaros la estructura, además, se rodea evidentemente de un recinto amurallado, igual que habíamos visto en ese templo bajo anterior, porque nos da idea de esa inestabilidad, de alguna manera, entre las ciudades-estado, debido a esas constantes fricciones entre ellas, y por supuesto también a ese deseo tanto de los sacerdotes como de los reyes de separarse del resto, ¿no? La muralla no es solo un elemento defensivo, sino que es un elemento, desde el punto de vista simbólico, muy importante, ¿no? Separa las diferentes partes de la ciudad, ¿no? Separa la zona noble del resto de la población. Y eso también se busca, de alguna manera, con estas cuestiones murarias. No es solo una cuestión defensiva, también es una cuestión muy simbólica. Otra de las características fundamentales del periodo sumerio va a ser el relieve votivo y ceremonial. De alguna manera, va a ser el gran vehículo por el que podamos observar ciertas simbologías, ciertas representaciones que, como vemos en la arquitectura, pues no, de haberla sabido, no se han conservado de ninguna manera. Con lo cual, este es el primer acceso que tenemos a ese tipo de imágenes propias del mundo sumerio. Evidentemente, las primeras fases de este arte corresponden al cuarto milenio y, por lo tanto, esa preponderancia todavía del templo, con lo cual la mayor parte de estos relieves van a tener un significado evidentemente religioso, quizás el más significativo, el llamado vaso de Uruk, en el que se constituyen varias bandas paralelas, aquí las tenéis, en las que se desarrollan diferentes imágenes relacionadas en este caso con los ritos asociados a la divinidad principal de Uruk, que como vimos era Inanna, ¿no? Esa diosa de la fertilidad, de la tierra, de la naturaleza y demás. Todas ellas están relacionadas con ese año agrícola. La fertilidad no es solo la fertilidad desde el punto de vista de la reproducción humana, de tener muchos hijos, sino también la fertilidad en sentido amplio, es decir, la fertilidad de la tierra, de los animales de granja, del mundo en general, para que ese ciclo de la vida anual pues se renovase y fuese propicio para los cultores, ¿no? Para este caso, para los fieles a Inanna. En el vaso de Uruk lo que podemos ver es precisamente todos esos ritos que se llevaban a cabo para adorar a la diosa y permitir que ese ciclo no terminase nunca, ¿no? Con lo cual, fijaros las representaciones en las que se le van llevando productos de todo tipo agrícola. Fijaros estas ánforas con líquidos. Aquí hay toda serie de productos agrícolas, imposible distinguirlos. También, por supuesto, animales de granja, como estos carneros. Es decir, todas las ofrendas que se llevaban al templo de Inanna para favorecer la producción agrícola. También en este periodo, perdón, a partir de este periodo vamos a entrar de nuevo en la zona dinástica, donde el rey otra vez va a adquirir, como decíamos, desde el punto de vista arquitectónico, lo mismo va a ocurrir con los relieves, el rey va a adquirir mucha más importancia y se van a empezar a ver todas estas placas, estelas, mazas, diferentes soportes en los que vamos a ver al rey en todo su esplendor, ¿no? Por ejemplo, tenemos las placas de Urnasí del Museo del Louvre, en la que aparece, fijaros, en la parte superior, el rey mucho más grande, jerárquicamente representado de mayor tamaño. Siempre, además, la vista se nos va a ir directo a la figura grande, con lo cual el objetivo está conseguido. Y aparecen los miembros de su familia también trayendo ladrillos para la construcción de un templo, ¿no? Entonces aparece el rey como constructor, ¿no? Como el gran constructor que construye los edificios de los dioses, ¿no? Que está dirigido a rendir culto a los dioses. En la parte de abajo aparecen la escena de tipo simposio relacionadas con actos religiosos, en las que aparece otra vez el rey más grande, de mayor tamaño y sentado, y otros miembros de la familia real y de los sacerdotes participando en esa especie de simposio, ¿no? Fijaros en cómo va variando el tamaño de los individuos, ¿no? Es realmente muy interesante. Además viene el nombre de cada uno de ellos debajo. En el otro lado, fijaros, aquí aparecemos, o aquí vemos otra vez al rey de mayor tamaño y a los otros personajes, insisto, siempre jerárquicamente representados según su tamaño, ¿no? Muy interesantes estos relieves. Estas estelas se van a completar con una serie de relatos histórico-narrativos cada vez más complejos. Vamos a adquirir mayor relevancia las historias narradas en ellas, y en ella van a destacar especialmente la llamada Estela de los Buitres, que era de un tamaño muy grande y con también diferentes partes donde se narran diferentes escenas, ¿no? Fundamentalmente habréis visto la imagen que tenemos en la parte superior, en la que se narra la victoria del rey Eannatum de Lagash sobre el rey Ush de Uba, y después van apareciendo diferentes escenas en la parte inferior, ¿no? Primero ese rey victorioso dirigiendo al ejército, pisando a los vencidos, después con los buitres volando alrededor, con un desfile, posteriormente un desfile de la victoria, y después las ofrendas a los dioses, para darles o en agradecimiento a esa gran victoria. Es decir, nos está contando la historia de la guerra entre estas dos ciudades-estado en sus diferentes fases, ¿no? Es una especie, digamos, como de cómic, si queréis, ¿no? Para que vaya reflejándose en orden cronológico todas esas historias. En la otra cara va a aparecer el dios Ningirsu, con también una águila leontocéfala, ¿no? Y una red en la que lleva a los vencidos, en la que vemos, bueno, veis ahí a ese águila leontocéfala que tira del carro de la divinidad, pero a mí lo más interesante siempre me ha parecido esta red que tiene el dios, ¿no? Que coge así, donde aparecen un montón de prisioneros atrapados en esa especie de red de pesca, y que realmente, bueno, vuelve a relacionar directamente al rey con la divinidad, ¿no? En este caso, ya tenemos a los reyes con suficiente poder como para poder ponerse casi a nivel de la divinidad, ¿no? Es decir, el rey ha vencido, evidentemente, gracias a la divinidad, pero aparece representado ya en la misma estela, ¿no? A un nivel no igual, pero ya ciertamente parecido, ¿no? Es muy, muy interesante esta evolución. En cuanto a la escultura exenta, evidentemente tenemos pocos restos. Hay muy pocas, relativamente, ¿no? Desde el punto de vista porcentual, tenemos pocos restos de este tipo de escultura por otra vez la misma cuestión. Es decir, no hay piedra. Entonces, la escultura exenta se tiene que hacer sobre bloques de piedra importados. Entonces, esto evidentemente limita mucho su difusión dentro de Sumeria. Sin embargo, como siempre, hay excepciones. Sí que se trajeron piedras para poder esculpir algunas imágenes, sobre todo relacionadas de nuevo con las cuestiones religiosas, aunque generalmente también van a tener la característica de ser de pequeño tamaño, ¿no? Porque evidentemente el coste de la producción de estas esculturas hacía muy difícil su producción. La excepción quizás a todo este sistema sería la llamada Dama de Warka. Aquí tenemos a la Dama de Warka en el Museo de Irak, que representa a la diosa Inanna y es está fabricada en mármol blanco, pertenece a la ciudad de Uruk, que como veis volcó absolutamente todos sus recursos en el culto a Inanna, no solo desde el punto de vista arquitectónico, incluso con la caliza esa que cubría uno de los templos de Inanna, sino que también gastó dinero en traer mármol para hacer su escultura. Bueno, dinero, recursos, porque todavía no estamos en una sociedad monetaria. A veces se escapan estas expresiones, para mí el primero, pero tened cuidado porque no es del todo correcta. No hablamos de dinero, sino, bueno, coste, porque existía un sistema de trueque. O sea, es decir, para conseguir estas piedras probablemente dieron un montón de otros materiales a cambio, ¿no? De lo que fuese, no evidentemente no sabemos qué. La Dama de Huarca a mí realmente me parece una obra absolutamente maravillosa, unos rasgos absolutamente cuidados, finos, para representar a la diosa, muy cuidado, con una cierta tendencia naturalista. Tened en cuenta también, fijaros, que los propios escultores sumerios tampoco tendrían muchas posibilidades de practicar, y sin embargo, por la falta de materiales, ¿no? Y sin embargo, consiguieron una escultura absolutamente magnífica, en mi opinión. La parte trasera, de la parte detrás de la cabeza, era plana, probablemente porque la estatua estaba apoyada en una pared. Entonces, al no verse en 360 grados, pues la parte de atrás podía ser plana. Esto ya lo hemos visto en Egipto en varias ocasiones. Aparte de esta Dama de Huarca, que es una absoluta excepción, insisto, en el mundo de la escultura del Próximo Oriente, en estas primeras etapas, sí que destacan las figuras un poco más pequeñas, las llamadas figuras de Orantes. Se tratan de figuras que representan tanto a divinidades como a los propios fieles en actitudes piadosas, y que se depositaban de alguna manera como ofrendas dentro de las celas de los templos, es decir, dentro de las capillas de los templos. Tú encargabas una de estas figuras, evidentemente siempre relacionadas con personajes pudientes de las ciudades-estado, y la depositabas o se las dabas a los sacerdotes para que la depositaran junto a las estatuas grandes de las divinidades en las capillas de los templos. El más destacado de todos estos conjuntos va a ser el de Tel Ashmar, la antigua ciudad de Eshnunna, una de esas ciudades-estado que conforma Mesopotamia, en el que vemos a 10 figuras, de las cuales dos parecen representar a divinidades por estar hechas de mayor tamaño y tener unas características también un poquito diferentes, y el resto parece que son orantes y digamos que representarían a los sacerdotes y a los fieles que acompañan a las divinidades en ese conjunto, ¿no? Todos ellos se hallaron en el llamado templo de Abu, un dios relacionado con la vegetación, con la fertilidad también de alguna manera de las plantas, que sería, bueno, quizás similar en sus atribuciones o parecido en algunas de sus atribuciones a la diosa Inanna, pero que era una de las divinidades protectoras o la divinidad principal de la ciudad de Eshnunna, como acabamos de mencionar. Aquí tenéis al grupo de orantes de Tel Ashmar en el Museo de la Universidad de Chicago. Aquí tenemos los que representarían las divinidades y el resto, insisto, representarían a esos orantes, a esos fieles, a esos sacerdotes e incluso a los propios reyes de la ciudad y a los nobles de la ciudad en esas actitudes piadosas. Fijaros que la actitud piadosa de rezo de los sumerios es con las manos cogidas a la altura de la boca del estómago, ¿no?, en el pecho, y no, evidentemente, con las manos extendidas ni con las manos así abiertas como habíamos visto en algunos casos a los egipcios, ni tumbados en arrodillados y tumbados en actitud orante que actualmente usan los musulmanes y en las que habíamos visto en algunos casos algunos ejemplos en Egipto, sino que esta es la actitud, digamos, de rezo. Hay otras culturas también que van a rezar hacia arriba, en fin, cada cultura y cada religión tiene su propio sistema de mostrar esa piedad y esa actitud de rezo. Las estatuas van a estar hechas de mármol, con lo cual volvemos otra vez, se trata de un lujo dentro de este mundo de Sumeria, y los ojos van a tener incrustaciones, van a estar hechos de concha o de caliza negra, ¿no? Incluso en algún caso de alguna otra piedra semipreciosa. Esos ojos hipnóticos tan abiertos de alguna manera van a ser la gran característica de estas figuras, pero es verdad que todos siguen unos rasgos muy muy esquemáticos. Fijaros como, por ejemplo, las faldas de alguna manera son prácticamente regulares, es una especie de cilindro y el resto del cuerpo también sigue unas estructuras perfectamente geométricas, ¿no? Es decir, son como muy estandarizadas, no son nada naturalistas en ese sentido, no intentan reflejar al modelo que de alguna manera hubiera servido para realizar la estatua, sino que son como, digamos, hechas un poco en serie, ¿no? Para salvando, cuidado con estas expresiones siempre que a veces utilizo yo, que son demasiado contemporáneas, pero para que me vayáis entendiendo, ¿no? Sin embargo, ya a partir de estas figuras sí que va a haber la llamada escuela de Diyala, en la que, bueno, intentaron darle mayor naturalismo a estas figuras para que se asemejasen un poquito más a aquellos que las encargaban o a aquellas divinidades que se trataban de representar. Aquí tenéis a una orante femenino sentada y uno masculino procedentes de esa escuela de Diyala, que se va a convertir en el principal referente de la escultura dentro del mundo sumerio. Otra cuestión destacable también dentro del arte de Sumeria va a ser la realización de la glíptica, de los llamados cilindros sellos. Se trata de unos relieves en negativo hechos sobre piedras duras que estaban ideados para usarse sobre una superficie de barro fresco en el cual se giraba, ¿no? Se rodaba ese sello y dejaba su impronta, dejaba ese dibujo en positivo, ¿no? Digamos. Al principio sirven fundamentalmente para marcar propiedades, para marcar o firmar documentos, pero al final acaban siendo cada vez más complejos, cada vez más interesantes y empiezan a representar, pues, cuestiones históricas o hechos históricos, algunas leyendas, narraciones mitológicas, como por ejemplo pudo ser la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Tan interesante. Aquí tenéis un sello cilíndrico con una escena de simposio de esos banquetes de la reina, encontrado en la tumba de la reina Puabi de la ciudad de Ur, ¿no? Y conservado en el Museo Británico. Aquí veis esas escenas de simposio con los individuos más preponderantes sentados. Probablemente ella es esta que aparece aquí, es la reina Puabi, servida por los sirvientes que le traen las diferentes ofrendas, llenan sus copas para esa escena de simposio que habíamos visto también representada en los relieves, ¿no? Pero realmente algunas de estos sellos representan escenas muy interesantes y algunas tienen unas cualidades artísticas muy, muy cuidadas. Pero también tenemos que hacer mención de un hecho fundamental que son los ajuares funerarios. Esto fue un poco casualidades de la arqueología debido a que en 1922 se encontró el cementerio real de Ur, de la ciudad de Ur, y esto permitió que se hallasen varias tumbas reales, varias tumbas correspondientes a los reyes, a las reinas y a la familia real que había reinado en la ciudad de Ur, y en ellos se encontrase un enorme ajuar de joyas de orfebrería con metales preciosos. A pesar, insisto, otra vez, como pasaba con la piedra, en que el Próximo Oriente, y más concretamente Sumeria, no tiene yacimientos de oro, plata y metales preciosos, sino que todo ello se traía, aún así, de zonas lejanas, como podía ser el Sinaí, algunas minas que hay en la zona de Arabia o incluso en las montañas de Anatolia. Es decir, fijaros que de nuevo tenemos esa importación de la materia prima para realizar estas obras. Sin embargo, los orfebres sumerios van a, y especialmente los de la ciudad de Ur, por lo que conocemos gracias a esos restos, es posible que el resto también fuera así, pero no hemos encontrado este tipo de restos, desgraciadamente, alcanzaron una habilidad absolutamente pasmosa, ¿no? De nuevo pasa como con la dama de Huarca, es decir, a pesar de no poder practicar, digamos, sin embargo, los orfebres llegaron a alcanzar una verdadera pericia en la realización de estos conjuntos, ¿no? No solo hay oro y plata, también hay otras piedras preciosas y semipreciosas como el nácar, el lapislázuli y obsidiana, hay bastantes materiales muy, muy interesantes. Y además, muchos de ellos tienen relación con escenas mitológicas, con cuestiones religiosas, representaciones de las divinidades, todo ello con esos metales preciosos que realmente llegan a alcanzar, insisto, un nivel enorme, ¿no? Con la técnica fundamental de la taracea, que no es otra que intentar incrustar sobre madera las pequeñas materiales de otros, o sea, pequeñas piezas de otros materiales a modo de una especie de mosaico para formar escenas o figuras geométricas realmente muy, muy, muy interesantes. Quizás el más importante o el más relevante de todos va a ser el llamado estandarte de Ur. Esto está hecho, insisto, con pequeñas piezas de piedras semipreciosas, con trocitos pequeñitos. Insisto, lo más cercano o lo más fácil de entender para nosotros sería una especie de mosaico. Pero fijaros en la capacidad que consiguen o el resultado que consiguen con una escena realmente interesantísima y muy gráfica, ¿no? De la vida en Ur. Este estandarte de Ur tiene dos caras, la llamada cara de la paz y la llamada cara de la guerra. Se conserva en el Museo Británico. En este caso, bueno, aquí tenéis un pequeño vídeo sobre esta obra, muy interesante, porque nos informa, insisto, muchísimo sobre el estado de la ciudad de Ur, sobre las formas de hacer las cosas en la ciudad de Ur. En la parte de la paz vemos de nuevo al rey en mayor tamaño, aquí le veis, en esa escena de simposio con otros miembros de la familia real y de la nobleza de la ciudad de Ur, servido por una serie de sirvientes que les traen la comida y la bebida y también les amenizan la velada, pues tocando una especie de arpa. Fijaros aquí este instrumento que están tocando y probablemente la mujer que está al lado esté cantando, ¿no? Algún tipo de melodía. En la parte de abajo lo que vemos es una procesión de diferentes productos agropecuarios que los fieles les llevan al rey, ¿no? Ya vemos aquí una especie de carnero, aquí también hay otros carneros, cabras y ese tipo de animales de granja. Aquí parece que hay un bóvido, algún tipo de vaca o de buey. Aquí abajo los llamados onagros, el caballo todavía no ha llegado al Próximo Oriente en esta etapa, con lo cual no podía aparecer, sino que son esos onagros, que es una especie de burros o de asnos salvajes que se utilizaban tanto desde el punto de vista militar como para las labores del campo, ¿no? Y aquí vemos a otros individuos trayendo todo tipo de productos a la espalda, ¿no? En ese desfile delante del rey. Y en la cara, llamada cara de la guerra, en la otra cara vemos ya un cambio total en la temática. Vemos de nuevo al rey en la parte central, se nos escapa a la vista siempre al personaje jerárquico, acompañado de sus principales generales y de los soldados que le traen un montón de prisioneros. Fijaros a estos prisioneros que vienen atados. Aquí están los carros de guerra de la ciudad de Ur, en el que aparecen los soldados sujetando las riendas y desmontados. Aquí están esos asnos salvajes, esos onagros que mencionábamos antes. Aquí vemos a los soldados sumerios en la parte inferior, cogiendo a los prisioneros y rematando a algunos de los heridos. Y en la parte de abajo vemos esa estampida de los carros, esa batalla que debió suceder, no sabemos contra quién, pero aparecen los carros de los sumerios con dos individuos en cada uno de los carros. Fijaros en el conductor que lleva las riendas de los onagros y el otro individuo que va en el carro, que va disparando lanzas o con flechas o con todo tipo de armas, rematando a los heridos que, fijaros, aparecen pisoteados en el suelo, ¿no? Ya tenemos ese cambio total, ya tenemos esa presencia de escenas bélicas, de escenas militares, de escenas que habíamos visto también en la estela de los buitres, pero ya poco a poco todas esas escenas religiosas, pacíficas que habíamos visto en las primeras etapas de Sumeria se van cambiando con esta consolidación de la monarquía y con esta consolidación, por lo tanto, del poder, que de alguna manera va a traer consigo el conflicto entre las ciudades sumerias, que va a acabar desembocando, como veremos la semana que viene, en la aparición del primer imperio de la historia, que será el de los acadios, que surgirá con la unificación o la conquista de todas estas ciudades estados sumerias, y tendrá también, evidentemente, su manifestación desde el punto de vista artístico. Pero eso ya lo veremos la semana que viene, con lo cual, por mi parte, esto es todo. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición en el foro y en el correo para cualquier duda o cualquier problema que os pueda surgir. Y la semana que viene, insisto, seguiremos ya con el llamado periodo acadio y después con el resurgimiento de todas estas ciudades sumerias, que tendrá su reflejo, por supuesto, en el mundo del arte. Muchas gracias, hasta la semana que viene.